¿Funcionan las prisiones en España? ¿Qué hacemos con los criminales? ¿Qué hacemos para reinsertarlos? Tengo la suerte de compartir con vosotros la historia del creador y guionista de la exitosa serie documental de Prime Video en Amazon Studios, Una historia de crímenes. Él es Alberto Arruti, gran periodista. Estoy segura que todos los que tengáis el placer de conocerle, o al menos tengáis con él alguna conversación, tan solo os van a bastar 5 minutos para daros cuenta de la ambición que tanto le caracteriza. En esta vida hay que saber arriesgar y luchar por tus sueños. Si no sale un proyecto, da igual, tira por otro y este déjalo en el cajón. Es cierto que, aunque ahora tengas unos objetivos, no quiere decir que los mantengas eternamente. Pero si tienes algo en mente hoy, ve a por ello, hasta partirte los cuernos, como dice Arruti. Él mismo se pone como ejemplo en esta expresión. Jugaba un poco a la doble vida, como diría mi generación, un poco a lo Hannah Montana. ¿Me creéis si os digo que, mientras estaba trabajando en la película y era presentador, en uno cambiaba los sacos de basura y en otro le venía a buscar un chofer? Era cara y culo de la televisión. Bueno, Alberto, ¿qué tal? Todo. Lo primero que quería preguntarte es cómo una trayectoria desde que finalizaste la universidad hasta ahora con el discurso de Steve Jobs de unir los puntos.
Hola, Paula, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por invitarme al podcast. Y pues sí, la verdad sí que uno bastante mi trayectoria con ese discurso que da Steve Jobs, ¿no? De los diferentes puntos que muchas veces no sabemos a dónde nos van a llevar. Y que al final uno cuando mira las cosas en perspectiva, pues se da cuenta de que las cosas siempre han pasado por algo, ¿no? Yo empiezo en el mundo de la tele en primer lugar, como periodista, presentando un programa de tele, pues teniendo muy pocos años. La verdad que fue una suerte que cayera en Nonstop People, que era una cadena de Movistar Plus. Después pasé al mundo de la producción, un poco por de cine y series, un poco por necesidad y porque fue el hueco que al final encontré. Me seguí formando desde el punto de vista de la producción, pero otra vez como que el mundo laboral me llevaba de nuevo hacia el periodismo. Y nunca supe muy bien por qué. Y bueno, ahora mirándolo con perspectiva me doy cuenta de que gracias a las historias que conocí como reportero y que conocí como periodista, pues gracias a eso pues puedo hacer mejores desarrollos o contar historias que conocí como periodista, pues las he podido desarrollar teniendo en cuenta ese punto de vista de la producción que no sabía muy bien hacia dónde me iba a llevar.
¿Te consideras una persona ambiciosa?
No me considero muy ambicioso, la verdad. Obviamente, como a todo el mundo, a mí me gusta que intentar que las cosas me vayan bien. Pero tampoco me considero muy ambicioso. He estado en proyectos muy grandes, en otros muy pequeños, en algunos que han ido muy bien, en otros que a nivel de audiencias han sido un auténtico desastre, pero casi valoro más la gente que conozco, lo bien que me lo pase haciéndolo y lo que disfrute y lo que me vaya a meter en la mochila, que muchas veces no tiene nada que ver con trabajar en proyectos grandes o trabajar en proyectos pequeños, que vaya bien o que vaya mal, porque depende de muchísimas cosas. Pero sí que, obviamente, siempre intento hacer pues, lo mejor posible y rodearme de los mejores equipos. En ese sentido sí que soy ambicioso porque me gusta intentar trabajar siempre con los mejores y con gente que sepa más que yo para aprender mucho.
Bueno, me gustaría contaros una historia que se remonta en un pueblo gallego y ahí fue donde Arruti tropezó con su primera piedra, pero esta le hizo todavía más fuerte para seguir adelante. Fue en un lugar de Galicia en el que le contaron, en ese pueblo, que en el año 2016 mataron al cura y también robaron a la segunda virgen más pequeña del pueblo, que tenía dentro una lámina policromada. El cura era una persona súper querida y el crimen estaba sin resolver. Injusto, ¿no? Pues a raíz de ahí empieza a desarrollar una historia que tiene mucho trigo y él quiere contar. Se pasa unos fines de semana por ahí, pero no había nadie. Un poco turbio esto de han matado a uno y puedo ser el siguiente, ¿no? Pues él empieza a conseguir entrevistas, material de archivo, de gente de ahí, del pueblo. El cura comulgó a mi hija o dio el discurso de mi boda. Y de hecho se lo propone a una productora, como una muy buena historia. Una serie documentada, 3 capítulos de 50 minutos, pero Amazon y Netflix se lo tumban. La verdad que poniéndome en su piel tiene que ser un bajonazo tremendo. Pero si a las productoras no les interesa, es lo que hay, ajo y agua. Esto sería un es lo que hay si realmente Arruti coge y se rinde, pero no fue el caso, y de ahí que ahora esté donde está. Él investiga en estas plataformas para ver qué tipo de contenidos está produciendo y qué le interesa, Y así fue como llegó a su serie documental, una historia de crímenes, de la que estamos hablando ahora. Bueno, no me gusta dejar preguntas abiertas, ni casos sin resolver, además de esto justamente va el tema. ¿Por qué nos interesa tanto la información de sucesos en un país democrático como España? Me pregunto. Además, si es un suceso histórico, puedes hacer 90 o 120 minutos de serie, pero si no tiene tanta importancia, no se necesita tanto tiempo. ¿Y por qué nos sigue interesando? Un periodista no debe informar por morbo, pero otra vez vuelta a la tortilla. ¿Por qué informa sobre sucesos? No conoces su vida y además no tiene nada que ver con la tuya. ¿Y por qué nos sigue interesando? ¿Qué te aporta más como ciudadano? Bueno, pues Arruti tiene la clave de esta cuestión. Los delitos de un país son un reflejo de su sociedad, del carácter de sus ciudadanos y de los problemas sociales. A él, como director, le sobran minutos sobre cada uno de los sucesos criminales, pero todos, absolutamente todos, formamos parte de un país democrático, y lo que votamos incide directamente en todo esto. ¿Existe prisión permanente revisable? ¿Qué condiciones y qué crímenes son de esta prisión permanente revisable? Es seguridad nacional, algo que nos preocupa y nos ocupa. De este modo, cada capítulo está centrado en una temática que como país democrático nos puede afectar. Escuchar hablar a Ruti sobre estos capítulos es impactante, la verdad, especialmente por el cariño y respeto con el que habla de cada uno de los temas. Y lo que más me llama la atención a mí es su forma de contarlo, la verdad. No se queda en lo que ya se sabe, porque partimos de la base de que todo el mundo sabe todo, pero él lo intentó mostrar desde otro punto de vista, algo de lo que no se está hablando. Desde el enfoque que a él le interesa, claro, temas ligados con algo de moralidad que les incluye en la política universal. Es impactante, ¿verdad? Un tema que especialmente me ha tocado por dentro es el que habla de las cosas de críos, o así lo llama él.
Hablar de bandas latinas a día de hoy realmente ya no tiene mucho sentido en nuestro país, ¿no? Habría que hablar de bandas juveniles, porque aunque sí que es verdad que en su origen o en un primer momento estas bandas están, bueno, formadas por jóvenes que en su mayoría eran latinos, a día de hoy incluso se han desarticulado algunas bandas o algunos coros que en los que no había ni siquiera ningún integrante latino, ¿no? Bueno, es curioso porque ha habido ahora como un nuevo repunte de estas bandas alrededor de la época de la pandemia, la desescalada y bueno y la vuelta a la normalidad de la vida. Y bueno, las bandas al final son bastante atractivas en muchos casos para jóvenes que quizás pasan demasiado tiempo en la calle o que, bueno, los que sus padres por desgracia no le pueden hacer todo el caso que les gustaría, porque, bueno, están trabajando y en las bandas encuentran refugio, encuentran pertenencia, ¿no? un sentimiento de pertenencia fuerte y al final se ven atraídos por las propias bandas, ¿no? Es un poco también una manera de protegerse de las propias bandas, sería el formar, pasar a formar parte de ellas, ¿no? Bueno, lo que no saben es que realmente pues, se puede volver en su contra y puede ser incluso más peligroso.
Bueno, como muchos todos ya sabréis, la venganza es un tema que tristemente aparece en muchos lados. ¿O no es así? Arruti no iba a hacer de menos con este tema e iba a tratar el ojo por ojo que se dan muchos crímenes.
En el episodio de Ojo por Ojo lo que hacemos al final es mostrar diferentes ejemplos de venganza, algunos vamos de casos en los que bueno, está claro que es algo que nadie en la sociedad comparte y vamos a otros en los que bueno, quizá no está tan clara la línea entre si es de todo justo lo que ha pasado o no, ¿no? Uno de los casos que llevamos, por ejemplo, que es obvio que hay un problema en la sociedad y que todo el mundo rechaza, es el caso del asesinato de Ponte da Lima, en el que bueno, la expareja de una mujer acude a la casa de vacaciones donde esta mujer está pasando unos días con su nueva pareja y delante de ella le corta los testículos y asesina a su nueva pareja. Bueno, es un caso claro de violencia de género, ¿no? que nos muestra uno de los casos más extremos a los que nos podemos enfrentar en cuanto a violencia de género, ¿no? Intentando, pues, aparte, arrancarle los testículos a esta nueva pareja, que es bueno, la representación de la virilidad, ¿no? de la masculinidad, que es algo que nos contaba Miguel Lorente en el episodio. Otro de los casos que tratamos es que quizá no es tan claro si está bien o no, o que quizás genera más empatía con el público, es un caso en el que contamos la historia de María del Carmen y el pincelito, ¿no? A la hija de María del Carmen la viola el pincelito cuando es solo una niña y, bueno, por lo que sabe la familia, en la cárcel el pincelito decía que cuando saliera, pues bueno, que quería atacar de nuevo a esta familia. En un momento María del Carmen y el pincelito se encuentran en la vida, se cruzan y María del Carmen pues decide ir a por el pincelito y le prende fuego, ¿no? Es quizá una situación en la que el público puede entender quizás más la actitud de la madre, o quizás es algo que en caliente pues el padre de cualquier persona violada podría pensar, pero bueno, lo que pretendemos que es que haya una reflexión sobre el tema y que seamos conscientes de que, bueno, la ley del talión que no funciona.
Bueno, la piel de gallina, impactante la verdad. Es cierto que ahí el ojo por ojo no está tan claro. Hay que legislar en caliente con mucha noción en este tipo de cosas. Un tipo que viola a una niña, que amenaza desde la cárcel y que luego encima se acerca a la víctima, no se puede reinsertar. Y volviendo al hilo de la pregunta inicial, siendo un país democrático, si al votar tuviéramos en cuenta todas estas leyes, igual los crímenes serían diferentes o incluso no se habrían dado. Desde mi punto de vista es increíble que un periodista pueda dar a conocer estas historias de una forma tan sincera y tan veraz como un documental, La Ventana de la Realidad. Hay diferentes tipos de documentales, los que están hechos por cineastas y, por supuesto, los que también están hechos por periodistas y cuentan este tipo de cosas, aunque esté planificado como si fuera cine. Bueno, Arruti, y a la hora de elegir temas, ¿en qué criterios te basas para decidir este tema sí, este tema no? ¿Pasan por un filtro tuyo?
En la serie documental Una historia de crímenes sí que, bueno, todos los temas que tratamos al final son temas que o parten de mí o han pasado por mi filtro, ¿no? Ya estamos, bueno, ya hemos hecho dos temporadas, ya los directores y el equipo conoce el formato que estamos haciendo, entonces, bueno, ellos muchas veces tienen propuestas, nuestros colaboradores también, Patricia Bet, Manu Marlaska, Miguel Lorente, tienen propuestas. Y normalmente, bueno, yo las acepto todas, veo si nos interesa de cara a una nueva temporada y siempre intento, es decir, yo mi criterio en el que me baso es, bueno, qué tipo de periodismo nos va a implicar cubrir este tema, ¿no? O que se haga este tema. ¿Es algo que nos va a llevar hacia el amarillismo o al final es un tema que es interesante para, bueno, para que la gente forme su criterio en una sociedad democrática de un país como el que vivimos? Bueno, y básicamente, si la respuesta es que vamos a hacer cosas de calidad, siempre para adelante.
Quería preguntarte, ¿a quién admiras dentro de este proyecto? ¿Quién está detrás de todo esto?
De Una historia de crímenes, la verdad, me llevo mucha gente desde el equipo de rodaje, el equipo que está en investigación, oficina, equipo de producción. Bueno, todo el equipo es maravilloso, que yo creo que eso es una de las claves del éxito de cualquier proyecto. Y luego a mayores, tenemos a tres piezas fundamentales, ¿no? Que son Manu Marlaska, Patricia Bet y Miguel Lorente, que cada uno en su campo son vamos, unas verdaderas joyas, ¿no? O sea, Manu Marlaska, yo en directo, que bueno, he tenido la suerte en mi vida de poder conocer a mucha gente de la televisión, creo que es de las personas, vamos, es un animal de la televisión, tiene una agilidad mental, una rapidez a la hora de explicar las cosas, de elaborar imágenes visuales, ¿no? Casi con sus palabras. Patricia Bet es una completa experta en todo lo que tiene que ver con tribunales y Miguel Lorente, ¿no? Que es, bueno, no sé si el único o de los pocos españoles que hizo su doctorado en cuántico, ¿no? En la sede de formación del FBI. Bueno, son tres auténticas joyas, pero lo dicho, desde el primero hasta el último, la verdad que tenemos un equipo que es espectacular, ¿no? No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que algún entrevistado, algún familiar de alguna víctima de los casos que tratamos, que me ha escrito tiempo después dándome las gracias por la actitud del equipo, por el saber estar, y bueno, creo que eso al final de alguna manera se traslada a la pantalla también.
Y por último, ya finalizando, quería preguntarte si eres las 24 horas periodista. El periodismo no es una profesión de oficina, sellando, firmando papeles, y parece que nunca se acaba la jornada laboral, pero disfrutas como el que más, ¿no?
Pues haciendo sucesos, la verdad es que disfruto bastante. No es un área del periodismo, ¿no? Un tipo de periodismo que me hubiera planteado en su día, ¿no? Yo empecé mucho por el mundo de la cultura, cine, teatro, series, esto. Y la verdad, el mundo de los sucesos no es algo que me hubiera planteado nunca, ¿no? Pero bueno, el periodista tiene también esa cosa que creo que a todos nos han dicho alguna vez de manera peyorativa, pero que creo que es una realidad, ¿no? En muchas ocasiones, que es que un periodista sabe hablar 30 segundos de todo, pero hablar más de 30 segundos, pues que le cuesta, ¿no? Bueno, pues yo al final he tocado varios palos a lo largo de por ahora, mi corta trayectoria profesional. Y creo que eso es una virtud, ¿no? O sea, recuerdo que en el colegio había un compañero de clase que me dijo: "A ti no te molesta porque como que las cosas no se te da mal nada, es decir, se te da, bueno, relativamente bien todo, pero no eres el mejor en nada". Y yo en aquel momento recuerdo que fue como: "Ostras, pues tienes razón". Es decir, bueno, soy mediano en todo, ¿no? Pero tampoco hay nada en lo que destaque. Bueno, pues el periodismo quizá me permita bueno, explorar diferentes campos, disfrutar, aprender un montón y al final son cosas que me voy echando en la mochila. No soy el mejor en nada, pero bueno, voy aprendiendo un poco de todo y personalmente me llevo un aprendizaje de todo muy grande con el que disfruto mucho y es lo que hace que también siga enamorado de esta profesión. Que igual llega el momento en el que descubro algo que me encanta y ya no lo suelto. Pero vamos, mi idea a día de hoy es intentar seguir tocando muchos palos y intentar seguir aprendiendo, que al final de esto va la vida, ¿no?
Sí, la verdad que hay que ser un enamorado de lo tuyo. Por lo tanto, en líneas generales, ¿dirías que el periodismo de sucesos te apasiona?
Empecé a trabajar en televisión de continuo como en el año 2015, ¿no? Antes había hecho alguna cosilla y demás, pero como en el 2015 es cuando empiezo a trabajar en televisión. Y siempre, la verdad, una parte que descubrí que me llamó mucho la atención fue la parte de desarrollo, ¿no? De formatos, de series, de películas, y la verdad es que siempre ha sido mi hobby, ¿no? Yo, pues, hay quien pinta, hay quien le da por hacer cerámica, pues a mí me gusta pensar en historias, pensar en formas de contar historias, bueno, en bichear, ¿no? Y buscar historias que puedan ser interesantes, porque soy curioso, por eso estudié periodismo también, ¿no? Y un poco por eso me gusta tanto el desarrollo. Lo bueno es que eso, a día de hoy es mi trabajo, pero la realidad es que cuando estoy el fin de semana haciendo surf en la playa, estoy encima de la tabla y muchas veces entre ola y ola, pues estoy pensando en tal historia que leí en no sé qué momento, en tal titular que leí en la newsletter que leí por la mañana. Es decir, es una cosa que es mi hobby y es mi trabajo, lo cual creo que es una suerte, ¿no?